Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Detuvieron a un uruguayo por doble femicidio y secuestro en Córdoba. La policía de Córdoba en Argentina detuvo al uruguayo Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio y de secuestrar a su hijo de 5 años. El crimen ocurrió el sábado por la mañana en el barrio Villa Serrana, donde Laurta habría ingresado armado y disparado contra las dos mujeres. Tras el ataque, escapó con el niño y fue detenido al día siguiente en un hotel en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba cruzar hacia Uruguay. Según medios argentinos, Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género y contaba con un botón antipánico que no llegó a activar. El detenido es el fundador de la organización antigénero Varones Unidos en Uruguay y fue presentado como empresario de medios digitales en el Parlamento en 2022. La policía cordobesa también investiga si Laurta tiene relación con la desaparición de un chofer que lo habría trasladado días antes, cuyo vehículo apareció incendiado. Laurta acusó a Giardina, quien asesinó, de haber presentado denuncias falsas y secuestrar a Pedro en Argentina, y apuntó contra la justicia feminista de Córdoba. Y acá, a pesar de la noticia, sí me gustaría decir que hace mucho tiempo que las organizaciones feministas vienen anunciando y hablando particularmente de esta persona, de esta organización de Varones Unidos, que vienen alertando del peligro que implica. También decir que está muy vinculado esta organización y otras, como por ejemplo con Mis Hijos No Te Metas, con la ley, con el impulso de la ley de corresponsabilidad en la crianza, que se votó en el periodo pasado. Es decir, hay legisladores que avalaron esto, hay legisladores que impulsaron estos discursos, que hoy por hoy también ocupan bancas en el Parlamento, como es el caso de Rodrigo Goñi, que fue quien en su momento pidió la sala para que se pudieran ejecutar estos actos. Así que me parece que no es menor pensar en las personas que están dentro de la institución que avalan estas circunstancias, también en cómo la justicia uruguaya y argentina en este caso no hizo escucha a la voz de esta mujer que venía pidiendo ayuda, que tenía además medidas cautelares con respecto a esta persona, y cómo tenemos hoy por hoy un nuevo femicidio, dos femicidios en realidad, que podrían haber sido evitables, y un niño en una situación de vulnerabilidad impresionante, en la que además se ve incluso cuando se detiene a Laurta que ni siquiera fue pensada la forma en la que lo iban a contener, esto de parte de las autoridades argentinas. No me parece menor empezar a escuchar un poco más a los movimientos feministas, que sí vienen anunciando hace mucho tiempo la existencia de estos discursos, de estas personas y de lo peligrosos que pueden ser.
Sí, una cosa para agregar nomás, que justo Varones Unidos es uno de los 6 grupos que reveló una investigación de La Diaria, que son los que desinforman sobre la ley 19.580 sobre violencia basada en género, y que tuvieron participación en ese lobby en el Parlamento que se hizo en 2021, ya no, o 2022, para aprobar esta ley de corresponsabilidad de crianza o tenencia compartida. Entre otros temas, reasignaciones presupuestarias del Frente Amplio para Educación, Justicia y Cultura. El Frente Amplio anunció nuevas reasignaciones presupuestales que destinan 290 millones de pesos para la Universidad de la República y 80 millones para la Universidad Tecnológica. Además, se incluye la equiparación salarial entre fiscales y jueces, y un refuerzo presupuestal para la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. El paquete también contempla recursos adicionales para los parques industriales de Pando y Rivera, el Instituto Clemente Estable y el Hospital de Clínicas, junto con apoyos a la Cinemateca Uruguaya, el Teatro Independiente y programas de alfabetización en cárceles. El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, destacó en su cuenta de X que el oficialismo seguirá negociando con otros partidos para fortalecer políticas de violencia de género y discapacidad. Las medidas se suman a los acuerdos alcanzados con Cabildo Abierto, que permitieron aprobar los nuevos impuestos para las compras web en el exterior, como Temu, y el impuesto mínimo global, con los que el gobierno proyecta recaudar unos 400 millones de dólares anuales a partir de 2026.
Siguiendo hablando del tema presupuestos, Scipiani dijo que hay un recorte presupuestal en educación. Si bien la oposición va a acompañar las reasignaciones, los diputados consideran que son insuficientes. Felipe Scipiani se refirió a la promesa del Frente Amplio de llegar al 6+1 del PBI de inversión en educación e investigación y sostuvo que va a estar lejísimos de ese porcentaje y que en relación a lo que gastó en educación el gobierno anterior hay un recorte. El legislador colorado dijo que para 2026 lo asignado para la educación será del 4,4%. 4% del PBI, mientras que en 2027 y 2028 será de 4,3% y para 2029 estará en 4,2%, de acuerdo a un informe del UDELAR que presentó. Sobre eso, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Sequeira, dijo que desconoce la metodología con la que se hicieron esos cálculos mencionados por Schipiani, pero que no considera un montón de variables. En ese sentido, explicó que en la línea de base del proyecto de presupuesto hay créditos que no se computan para los próximos años, como el Fondo de Inasistencias, cuyo gasto aparece consignado para 2025 y no para los siguientes años. De esta forma, afirmó, lo que dice Schipiani es una mentira grande como una casa, y que en los últimos 20 años la única vez que se recortó el gasto en educación fue entre 2020 y 2023, cuando gobernaba la coalición republicana y el Partido Colorado conducía la educación de este país. Tenemos un audio sobre este tema de Joaquín Sequeira.
Que no hay un recorte en el gasto en educación. Sí, el gasto en educación crece, acompaña la evolución del producto a lo largo del quinquenio, por lo tanto tampoco nos alejamos de la meta del 6%. Sí, es real que hay reclamos que exceden las partidas presupuestales que teníamos originalmente, y ayer, en el marco de las reasignaciones que estamos haciendo en el Parlamento, reasignamos 290 millones de pesos para la UDELAR y 80 millones de pesos para la UTEC, además de otras partidas por montos menores que van al Ministerio de Educación y Cultura.
Y por otro lado, se aprobó la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico y la oposición advierte concentración de poder. La Cámara de Diputados aprobó con 50 votos en 99, con el apoyo del Frente Amplio y Cabildo Abierto, la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, un organismo que dependerá directamente de Presidencia y tendrá como función coordinar la defensa del Estado en juicios nacionales e internacionales. Desde el oficialismo sostienen que busca articular la mejor defensa posible y consolidar un cuerpo estable de abogados, reduciendo la dependencia de estudios privados. La oposición, sin embargo, alertó sobre una concentración de poder en Presidencia y la falta de controles parlamentarios. El diputado colorado Felipe Schipani advirtió que la Secretaría tendrá potestad para requerir información de organismos públicos y privados. A su vez, apuntaron contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que, según Schipani, va a estar él en la conducción cotidiana, que no va a tener control parlamentario. Y sobre esto, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que ese es un argumento que no entiende y expresó: cuando sale el Ministerio de Justicia dicen, no lo voto porque el Ministro de Justicia va a ser Jorge Díaz. Entonces, Jorge va a ser Ministro de Justicia, va a estar al frente de esto, va a estar al frente de todo. Esas fueron las palabras explícitas de Perrone, que se ve muy enojado, sí, con esta circunstancia. Tendremos que traer a Jorge Díaz a ver, sí, qué dice él.
Me da hasta un poco de risa, ya. Como el argumento es no votar algo porque va a estar Jorge Díaz, es muy bien. Ya causa gracia, ya no lo puedo tomar en serio.
Que la discusión era lamentable. Ya no me acuerdo quién fue. Alguien dijo, di, el nivel de esta discusión es lamentable.
Nos vamos al plano internacional porque comienza la liberación de rehenes en Gaza tras el acuerdo mediado por Trump. En las primeras horas de este lunes, durante la mañana, se espera que Hamas inicie la liberación de 20 rehenes israelíes capturados el 7 de octubre de 2023 como parte del acuerdo alcanzado con Israel en Egipto y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A cambio, Israel liberará a 250 presos palestinos y a 1.700 detenidos de Gaza sin cargos formales. El alto al fuego permitió el retorno de miles de palestinos desplazados a lo que queda de sus hogares en medio de una devastación que dejó más de 67.000 muertos y ciudades enteras destruidas. La ONU estima que reconstruir Gaza costará más de 50 millones de dólares, mientras que las organizaciones humanitarias reclaman a Israel abrir los cruces fronterizos para permitir el ingreso de ayuda. Este lunes, Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi encabezan en Sharm el-Sheikh una cumbre internacional por la paz con más de 30 líderes, entre ellos Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Giorgia Meloni y Recep Tayyip Erdogan, para discutir una nueva fase de estabilidad regional en Medio Oriente. Ni Israel ni Hamas participarán, pero sí lo hará el presidente palestino Mahmoud Abbas en representación de la Autoridad Nacional Palestina.
Sobre este tema, Ezequiel Coppel afirma que este no es un acuerdo de paz, sería un cese el fuego en Gaza, pero la ocupación continúa. El periodista argentino especializado en Medio Oriente, Ezequiel Coppel, analizó en una entrevista con La Diaria el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas bajo la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, que presentó como un plan de paz. Según Coppel, lo firmado no constituye un acuerdo de paz, sino un cese del fuego temporal mientras la ocupación israelí continúa, especialmente en Cisjordania Ucrania, donde avanza la colonización y la consolida la presencia militar. Coppel advirtió que el pueblo palestino no está en la mesa de negociación y que el pacto actual deja fuera la Autoridad Nacional Palestina, que debería encargarse de la reconstrucción de Gaza una vez concluida la retirada israelí. Lo que se discute con Hamas es solo el intercambio de rehenes y prisioneros, pero nadie habla del futuro gobierno palestino, señaló, al mismo tiempo que cuestionó la posibilidad de que una fuerza multinacional, liderada por figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair, administre temporalmente el territorio. Finalmente, Coppel subrayó que el acuerdo no modifica la situación en el terreno. La colonización de Cisjordania sigue su curso y el reconocimiento internacional a Palestina, aunque moleste a Israel, no cambia los hechos. Este pacto puede frenar las bombas por un tiempo, pero no pone fin a la ocupación ni al conflicto.
Él decía, Coppel decía en la entrevista, que ahora la atención tendría que estar puesta en Cisjordania, ¿no? Ver qué pasa ahí, porque es algo que esto que decía, de que bueno, que la ocupación sigue allí, así que bueno, veremos también. Esto es mucho también de minuto a minuto, ya ni siquiera es día a día.
Exactamente, de esta manera cerramos este Comuniflash de lunes. Gracias, Borja Berges, por sumarte.
Por favor, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.